Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde. Temperatura en Ciego de Ávila, caliente, 33 grados centígrados. Y a continuación, las noticias. La jornada festiva a favor de la protección animal, que fuera convocada para el sábado 10 de agosto en el Estudio 50 de La Habana, fue suspendida debido a que el inmueble donde tiene su sede ese proyecto presenta un problema estructural. Estudio 50 no explicó por qué la jornada festiva recién anunciada se suspende por una razón que pudo ser considerada cuando se le concibió. La activista Gretel Montes de Oca, de Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, uno de los grupos promotores de la actividad, dijo que se quedaron momentáneamente sin un lugar apropiado para un evento de tal envergadura.
Mira, el Estudio 50 fue quien suspendió porque ellos fueron los que organizaron. Entonces imagínate tú, ahora nosotros ahí no podemos hacerlo en ese parque y no nos da tiempo realmente hacer una super promoción para hacer la feria el sábado. Entonces bueno, vamos a ver si hacemos nuestra feria normal la otra semana. El estudio no se puede porque hay un problema en una viga, una estructura ahí, que entonces la gente y no sé qué, en fin. Eso es lo que ellos publicaron realmente, porque ellos tienen que pedir también sus permisos para hacer cosas ahí, ¿entiendes? Entonces yo no sé si los permisos ya estaban dados o no estaban dados, o si todavía faltaba tiempo para que se lo dieran, no sé exactamente si es eso.
La jornada a favor de los animales abarcaría una feria de adopciones, talleres, una expoventa y body painting, además de un desfile de mascotas y presentación de artistas circenses, entre otras actividades. Y la Fiscalía de Ecuador pidió el miércoles prisión preventiva para el expresidente del país, Rafael Correa, por presuntos sobornos, esto según el diario El Comercio. También solicitó medidas parecidas para el ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en prisión por el caso Odebrecht, y otros exfuncionarios vinculados en el caso. La Fiscalía considera que ambos políticos llevaron a cabo delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias para financiar ilegalmente el movimiento político Alianza País, cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Y Puerto Rico, bueno, Puerto Rico tiene ahora una nueva gobernadora. La información con nuestro colega Tony Cano.
La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, rindió juramento este miércoles como la nueva gobernadora de la isla, poniendo fin a semanas de incertidumbre política. Vázquez juramentó al cargo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que horas antes había declarado inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi la semana pasada. Lo sucedido durante la jornada al menos pone fin a la disputa sobre quién encabezará al territorio estadounidense después de que el exgobernador Ricardo Rosselló renunció al cargo tras manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, se prevé que desencadene una nueva ola de protestas debido a que muchos puertorriqueños han dicho que no quieren a Vázquez al frente del gobierno. Rosselló se vio obligado a renunciar debido a acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de un chat repleto de obscenidades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Corea del Norte usa ciberataques para robar divisas extranjeras. La agencia de prensa AFP nos informa.
Corea del Norte utilizó ciberataques para robar 2.000 millones de dólares de bancos y casas de cambio de criptomoneda, y usó el dinero para financiar su programa de misiles nucleares. Así lo asegura un informe de Naciones Unidas al que tuvo acceso la AFP, y que investiga al menos 35 instancias reportadas de Pyongyang realizando actividades diseñadas para ganar divisa extranjera. Según el reporte, los ataques masivos contra cambios de criptomoneda permiten a Corea del Norte generar ingresos de formas difíciles de rastrear y sujetas a una menor supervisión y regulación gubernamental que el sector bancario tradicional. Corea del Norte lanzó 4 pares de proyectiles en menos de 2 semanas y amenazó con realizar más ensayos, en medio de temores de que está reforzando su programa de misiles. Citado por la agencia estatal KCNA, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo que los últimos lanzamientos fueron una advertencia para Washington y Seúl por sus ejercicios militares conjuntos. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso varias sanciones a Pyongyang desde que el país empezó sus primeras pruebas nucleares en 2006.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia a esta hora en Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso, que en breve, en este recorrido habitual de 2 a 3 de la tarde a lo largo del territorio nacional, los invitamos a sintonizarnos junto a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las gracias reiteradas a la audiencia por la sintonía. Extensivo el agradecimiento a Tomás Area en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En la tarde de hoy, bueno, pues agenda cargada como todos los días. Vamos a darle seguimiento a la situación de Roberto Jesús Quiñones Hacen luego de la repulsa internacional que ha tenido pues la condena del periodista en un tribunal guantanamero en la mañana de ayer, a un año de privación de libertad. También topan los precios del transporte nuevamente ahora en la ciudad de Camagüey. Tendremos el testimonio de varios activistas sobre la repercusión que esto va a tener. El tope salarial comenzará el próximo 15 de agosto, tanto en la capital agramontina como en el tiro de pasajes a todos los municipios. El impacto de esto será tema de debate hoy aquí en nuestro espacio. En la segunda parte del programa, luego de la pelea que le han dado los privados, los transportistas, ahí en Santiago de Cuba, pues ahora continúan el tema. En esta oportunidad, la escasez de combustible complica aún más el panorama del transporte en Santiago de Cuba. Y escuchen esto, a partir del fin de semana se va a habilitar carne de cerdo y otros productos importantes en actual escasez en la Feria Agropecuaria en Santa Clara, como homenaje al cumpleaños del hombre que está en piedra allá de Santa Efigenia, que cumple años el próximo martes 13, pues ahí tendremos el testimonio de santaclareños, la repercusión que esto puede tener. Vamos al panorama informativo. A esta hora, pues, la repercusión continúa a nivel internacional de lo ocurrido ayer con el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces. Y en este contexto, ayer también otro periodista, el veterano periodista habanero, pues Luis Sino, fue detenido durante varias horas por la policía política en la capital. El tema del anuncio de los precios topados del transporte será objetivo de nuestro análisis aquí también. Y les invitamos a sintonizar hoy el comentario de Marilena Cruz Varela, que lo vamos a dedicar específicamente pues a la labor de la Brigada Venceremos. ¿Cuál fue el propósito, como dice su autor, de este laboratorio de la inteligencia cubana en los Estados Unidos? Ese será el comentario de Marilena Cruz Varela hoy aquí en nuestro espacio. Vamos a ver si ya tenemos nuestro primer invitado en línea. Aún no lo tenemos. Vamos a intentar la comunicación allá en Guantánamo. Y si no, pues continuaremos el recorrido a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay muchos temas de interés en la tarde de hoy. Esta situación del transporte, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se va a resolver? Ya los precios fueron topados previamente en la ciudad de Santi Espíritus, en la capital holguinera, en Santiago de Cuba, en Guantánamo. Aparentemente la próxima semana también se toparán los precios de los transportistas sumados a otras restricciones allá en la ciudad de Santa Clara, en la provincia villareña. Todo esto, pues el tema de precios topados en el transporte, en otras actividades, tiene muy en estado de alerta tanto a contrapropistas como también a la ciudadanía que tiene la limitación sobre estas restricciones. En Camagüey la lista fue ya publicada totalmente de lo que van a cobrar a partir del próximo, como decíamos, 15 de agosto en el pasaje a los municipios. Quedan topados de la siguiente manera los precios en el territorio agramontino y para beneficio de la audiencia vamos a ponerlo. Los tiros de camiones y boteros de Camagüey al municipio Santa Cruz del Sur quedan topados a 15 pesos cubanos por carrera. Al municipio de Vertiente, 10 pesos. Al municipio de Florida, 10 pesos. Al municipio de Céspedes, 15 pesos. Florida Céspedes, 5 pesos. De Camagüey a Esmeralda, 15 pesos. De Camagüey a Sierra, cuando decimos Camagüey, decimos la capital. A Sierra de Cubitas, 10 pesos. De Camagüey a Minas, 10 pesos. De Camagüey a Nuevitas, 15 pesos. De Camagüey a la playa de Santa Lucía, 20 pesos. De Camagüey a la vecina provincia oriental de Las Tunas, 25 pesos. Y de Camagüey a la vecina provincia rumbo al occidente de Ciudad de Ávila, 25 pesos. Al municipio Amancio Rodríguez, también 25 pesos. Algunos transportistas se han quejado de la limitación que esto va a representar para la labor que realizan, sobre todo con los altos precios del combustible, así como además el tema de las piezas y el mantenimiento a los vehículos. Vamos a ver si ya tenemos en línea a nuestro primer invitado para continuar en este tema. También la repulsa internacional, y vamos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy, con varios temas de la actualidad nacional, el contacto allí en el territorio de Agramontino, en la capital de Camagüey, con Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba y también el delegado regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Las buenas tardes, Henry.
Muy buenas tardes a todos los que escuchan el programa. Gracias por estar acá de Camagüey.
Cómo no. Henry, tenemos dos temas. Vamos a dejar el tema de los transportistas para la segunda parte de tu intervención, pero indudablemente ha continuado pues la repulsa internacional con lo ocurrido ayer en Guantánamo, Cuba. Un tribunal municipal condenó un año de prisión con internamiento al abogado y periodista guantanamero Roberto Jesús Quiñones Haces. En el caso de Quiñones, que queríamos tenerlo y no ha sido posible, quizás más adelante, está empeñado en las gestiones de preparar pues su apelación ante el Tribunal Superior de Instancia en Guantánamo. Ha habido una repercusión internacional, pues la CIP se ha pronunciado, específicamente su presidenta María Elvira Domínguez, también directora del prestigioso diario español El País. Desde Cali criticó la condena de Quiñones Haces, entre otras. También lo ha hecho Ricardo Trotti, el director ejecutivo de la CIP. Hay reacciones de Kimberly Breyer, la subsecretaria saliente de la administración de Donald Trump, del senador Marcos Rubio. Esto en las redes sociales a nivel internacional. Pero sumado en medio de la polémica con Quiñones Haces, también ayer otro veteranísimo miembro de la prensa independiente cubana, el habanero Luis Sino, por varias horas fue detenido. Este panorama, este incremento del hostigamiento contra ustedes, Henry, tú también trabajas en la CIP. ¿Hacia dónde se dirige esto? ¿Hay preocupación sobre este asunto?
Sí, mira, definitivamente parece que en las últimas semanas la agresividad de las autoridades está mayor que, digamos, en los últimos años, ¿no? La situación del país sigue estando mal y, por supuesto, sabemos que ellos siempre reaccionan contra los primeros en contar los problemas del país, los periodistas. Me llama la atención que estos dos últimos hechos son contra periodistas, digamos, recientemente también ha habido problemas de los, digamos, de los que preferirían llamarse prensa alternativa. Ha sido detenido dos de Periodismo de Barrio, bueno, Luis Escobar, que es también casi todo veterano, pues ha tenido problemas, y en La Hora de Cuba igual. Y en el caso de Quiñones hace que es peculiar porque se encadena con otro proceso represivo en Guantánamo, como el de la familia Rigal, pues nos llama la atención. Sabemos que las provincias siempre son más peligrosas, o sea, fuera de La Habana es más peligroso para los periodistas, y ahora lo estamos viendo. Vamos a tener, parece ser, el primer periodista en Cuba condenado a prisión, y ojalá que no se verifique eso. Tienen en trámite la apelación, y bueno, hay que darle ahora toda la seriedad posible y toda la visibilidad al caso. Es la única, casi, la única herramienta que mantiene libres a las personas, o que mantiene un poco menos presas a las personas en Cuba.
Ahora, Henry, hay un ángulo aquí que a mí me gustaría tocar contigo. Me llama la atención, personalmente, en este espacio, desde el pasado mes de abril, de una manera con mucha frecuencia y cronológicamente hemos estado siguiendo la situación de Roberto Quiñones Haces, a quien yo tengo una admiración personal, un hombre decentísimo, un hombre de la iglesia, periodista, abogado, que lleva una larga data de enfrentamiento con las autoridades cubanas, pero por algún tiempo este caso estaba como congelado. Ahora, a mí me llama la atención, y no sé si me gustaría el análisis tuyo al respecto, llama la atención que han revivido la acusación contra Quiñones Haces luego de que el pasado jueves, en una entrevista con los directores y los periodistas del portal digital Diario de Cuba, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se refiriera a dos casos específicamente, el hostigamiento contra las damas de blanco y el hostigamiento contra Roberto Jesús Quiñones Aces. Esto ocurre el jueves y mira ya, el viernes ya había recibido la citación para el juicio de esta semana. Pudiéramos estar ante la presencia de que, como habitualmente en otras oportunidades ha hecho el castrismo, ustedes, los activistas, periodistas independientes, miembros de la sociedad civil, son usados como barómetro por las autoridades cubanas para pulsear con los Estados Unidos?
Sí, desde luego, por supuesto. Eso es un viejo recurso, un viejo modus operandi del régimen cubano, ¿no? El desquitarse con las víctimas siempre, por no poder desquitarse con quienes lo emplazan internacionalmente. Entonces, todo tiene que ver, lamentablemente. Es muy probable que el enseñamiento en los últimos días contra Quiñones tenga esta razón, definitivamente. Y también, de paso, pues sirve como escarmiento, porque se trata de un periodista que, digamos, no era de los más visibles mediáticamente, aunque tiene un trabajo serio y continuado. Pero, bueno, no es lo que está en las redes sociales, vaya, es lo que se hace notar todos los días con sus posts. Y entonces, por ese lado, quizás también es más comestible para la policía del
resto. Henry, perdimos la llamada con Henry Constantín allá en Camagüey. Vamos a ver si logramos restablecerla para pasar con el segundo tema que nos ocupa. La verdad que la extensión del tema de la restricción a los periodistas está llegando acá incluso a nuestra emisora. Básicamente le han cortado la comunicación abruptamente. Tendremos en breve ya restablecida la comunicación. Hay otros temas de interés en Santiago de Cuba. Vamos también hoy a tocar la situación de se deteriora aún más el sistema de transporte luego de resuelta aparentemente sin una legislación, pero al menos de palabra, el tope salarial que habían planteado las autoridades en el territorio y la pelea que dieron los privados, pues en esta ocasión ahora es el combustible. El combustible se suma a las restricciones allí y es lo que está pasando en Santiago de Cuba. Esto será objeto también de estos trabajos. Henry, restablecía, gracias a Texas, la comunicación contigo ahí en Camagüey. Vamos a entrar, antes que te vuelvan a cortar, en un tema de suma importancia. En el día de ayer, las autoridades en la provincia de Camagüey, específicamente el portal El Ciudadano de Camagüey, publicó los nuevos precios topados. Han decidido a partir del 15 de agosto topar los precios de los transportistas privados en toda la provincia. No solo el pasaje que se tira dentro de la capital del casco histórico de Agramontino, sino también hacia los municipios. Por ejemplo, en este momento de Camagüey a Céspedes se cobraba 30 pesos, de a Esmeralda 45 pesos. Bueno, a partir del 15 de agosto, la semana que viene, todos estos precios van a disminuir drásticamente. Yo te diría, quizás en beneficio, algunos cubanos verían esto con buenos ojos porque van a disminuir drásticamente los precios. Digamos, por ejemplo, a Céspedes va a disminuir a 15 pesos, a Florida 5 pesos, desde Camagüey, Esmeralda 15 pesos. Pero no hay una relación entre estas rebajas y los costos que tienen los transportistas. ¿A dónde puede llegar esta situación con los precios topados que comienzan el próximo 15 de agosto en Camagüey?
A que simplemente haya menos transporte y trabajo. Es como ya se ha visto, o sea, esto no empieza ahora, ya se ha visto desde hace semanas atrás el déficit de transporte con ningún precio para trasladarse en algunos municipios. Yo lo he vivido en carne propia, de hecho, no me tiene que contar nadie. Ningún camión, ningún taxi, ningún ómnibus, bueno, los ómnibus son estatales, no aplican, pero bueno, camiones y taxis quizás puede funcionar con leyes, ni con decretos, ni con regulaciones. Necesitan gasolina, necesitan petróleo. Y esto sí ha subido, el Estado jamás, desde que han empezado los problemas con el combustible, ha puesto un tope al precio del petróleo, que es con el que camina el transporte privado mayormente. Entonces, por supuesto, los transportistas, yo he escuchado ya las quejas en la calle, todo más o menos todo el que anda, se monta en un coche, en una guagua, o conversa con los vecinos, o va por una terminal, escucha a los transportistas que hacen las cuentas matemáticas muy exactas de que el dinero no les da para que ese trabajo siga siendo para ellos provechoso. Porque tienen que además mantener sus vehículos, tienen que pagar impuestos, tienen que hacer mucho desembolso y ahora el combustible ha subido. El litro de petróleo está, bueno, a un dólar, hay que comprarlo por la vía legal. Muchos de ellos a veces se salvaban por el mercado negro, ¿no? Entonces, lo que es de mantenerse esto, que no es la primera vez que ocurre, eso de precios topados es como un mantra que se repite cada, no sé, 2-3 años. pero ahora en época de...
Henry. Bueno, perdimos la comunicación. Vamos a ver si vamos allá en Sibanicú con Jordan Marrero Huerta, ya que perdimos. Le damos de todas maneras las gracias ahí en el territorio de Gran Montino a Henry Constantín, pues de La Hora de Cuba y también delegado regional de la CIP. Vamos a ver si tenemos más suerte en Sibanicú, Camagüey, y seguimos dándole seguimiento al tema de los transportistas, que a partir del próximo jueves 15 del presente mes serán topados los precios ahí en el territorio. Intentaremos establecer el contacto en Sibanicú, allá en el municipio camagüeyano. Para alguien que vive ahí, que viaja con frecuencia a Camagüey, pues nos dé su visión de cómo va a quedar esta situación de los precios topados. Esta es la realidad que tenemos. Ya creo que tenemos el contacto ahí en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano ahí en el territorio de Gran Montino. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todos mis hermanos de Radio Martí, en especial a toda la audiencia del programa Hoy en Cuba.
Bueno, como tú sabes, hablábamos temprano en la preparación de este espacio, a partir del jueves 15 quedan topados los precios de los transportistas privados en la provincia de Camagüey. Afecta tanto a la capital como los viajes de la capital a los diferentes municipios. Tú que estás en Sibanicú y por razones de trabajo viajas a Camagüey, creo que los precios van a bajar de hasta 10 o 15 CUP, pesos cubanos, topados por el gobierno. ¿Qué va a significar esta disminución que a la postre puede beneficiar a los cubanos, pero la cuenta no va para los choferes? ¿Tendrá algún impacto esto?
Sí, realmente sí debe tener un impacto bastante preocupante en el tema directamente afectando a la población cubana. Realmente cualquier medida coercitiva de presión que use el régimen en contra de los transportistas privados, si esto deciden paralizar el transporte de cierta manera, porque es bueno explicar, Tomás, a toda la audiencia, de que nosotros los cubanos hemos identificado varias maneras de que el cubano le hace la guerra psicológica al régimen como tal. Y es como cuando llamamos eso, que se llama una huelga de brazos cruzados. Es decir, si los transportistas privados deciden parquear su carro y no tirar más pasajes, realmente eso puede traer, agravar más la situación.
¿Tiene capacidad el Estado con los ómnibus estatales de contrarrestar la actividad que hacen los privados?
No, para nada. Eso no, eso es un tema que ni hay que hablarlo. Mira, el problema, la cantidad de problemas que sirve hoy aún el transporte cubano son el resultado de un sistema que ha fracasado en todas las estructuras de la sociedad. Es decir, es ahí principalmente donde podemos decir el fracaso tan grande que ha significado el sistema socialista en Cuba. Viajar hoy en un transporte privado es una odisea, no solo por los excesivos precios, sino por la incomodidad y cantidad de baches que ostenta la carretera central en Cuba. ¿Me entiendes? Entonces, la otra cuestión es la billetera bien nutrida para enfrentar el tema de oferta y demanda. Realmente es algo que nos choca a los ciudadanos directamente. Es decir, es el pueblo quien paga siempre las consecuencias de las malas decisiones tomadas por el gobierno cubano. Y hablando en términos de humorismo, el transporte en Cuba se encuentra en terapia intensiva, por así decirlo, Tomás.
Cómo no, las gracias, un placer allá en Sibanicú, en Camagüey, con Jordan Marrero Huerta. Vamos a concluir la primera parte de nuestro espacio allá en el territorio de Gran Montino con la delegada de la FLAMUR en la ciudad de Camagüey, Lady Tavares. Vamos a ver si logramos ya establecer el contacto con ella para hablar sobre el transporte. No pudimos concretar la entrevista con Henry Constantín. Vamos a ver si podemos hablar con Lady el impacto que va a tener esta situación. El contacto ya allí en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR. Las buenas tardes, ladies. Ladies.
Dime.
Oye, buenas tardes y felicidades aquí de parte de nuestro espacio, Rodolfo Martí, que es tu cumpleaños y muchas felicidades.
Gracias.
Bueno, óyeme, en medio de una fecha importante para ti, tu cumpleaños, están recibiendo hoy los camagüeyanos malas noticias. Acaba de informar la prensa oficial que a partir del próximo jueves 15 quedan topados los precios de los transportistas. ¿Cuál es la repercusión por una parte baja el gobierno los precios, pero estos transportistas dicen que la cuenta no da con los gastos. ¿Qué importancia y qué repercusión va a tener esto allí?
Bueno, imagínate que ya la repercusión está. De todos modos, el Estado no tiene para respaldar el transporte, porque ellos no tienen para mover la población. Estamos en agosto. Las terminales están que no dan abarrotadas de personas. Y no hay en qué moverlas. Los transportistas eso no le da para comprar el petróleo, que desde un principio dijeron que ellos iban a dar petróleo.
Y es posible que en Camagüey ocurra lo que pasó en Santiago, que los transportistas empiecen, producto del decrecimiento de su ganancia, a dejar de tirar pasajes. Si esto ocurre, crearía una crisis, Lady.
No, ya lo dejaron de hacer. Ya salió hoy en el noticiero y ya lo dejaron de hacer porque se reunieron con ellos. Y ya la gente no está yendo a transportar. Y entonces hay un cuello de botella en las terminales. Ellos van a tener que retroceder en todo lo que han hecho y poner precios. De lo contrario, darle el combustible, que eso fue lo que se dijo al principio, que los iban a ayudar con el combustible barato.
Sí, porque por un lado le han bajado, le han topado el precio a la mitad de lo que cobraban, pero tampoco le dan facilidades en cuanto a neumáticos, piezas, repuestos, combustible, nada de eso, ladies.
Nada, porque al principio ellos sí se lo dijeron, que la gente habilitó los camiones, hubo personas que vendieron casa para comprarse camiones porque pensaron que con eso iban a subsistir. Y resulta ser que siempre hacen igual, engañan a la población. Yo no sé, hoy esa gente no está acostumbrado a que nos metan mentiras y nos engañen.
Ladies, y fuera de los camiones estos que están ahí en la terminal de los ferrocarriles y demás, ¿no hay ómnibus estatales?
No, ahí no. Jamás hay una guagua allí. Ahí eso no. Yo no veo una guagua de esa que va a los municipios no sé desde cuándo. Solo son camiones. Oye, inclusive esos camiones van hasta otras provincias.
No, yo sé. Fíjate que dijeron, ellos sacaron la lista. Los precios son topados en la ciudad de Camagüey y en todos los municipios y también viajes interprovinciales, en las provincias vecinas, en el oriente de Las Tunas y en el occidente Ciudad de Ávila.
Ellos sacan un promedio de 50 centavos por kilómetro. Es lo que ellos sacaron ahora para poner los precios. Pero es que eso no es así, y el combustible, y las piezas, y el mantenimiento.
Gracias, Lady. Gracias por este reporte de Camagüey. Muchas felicidades. Que lo pases bien junto a tu familia ahí, tu cumpleaños en Camagüey. Era Lady Tavares, delegada de la FLAMUR, ahí en el territorio de Gran Montino. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este jueves 8 de agosto. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 8 de agosto, Tomás Cardoso en compañía de Otoma Areaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a seguir dándole continuidad al tema de los precios topados, el tema del transporte. En Santiago de Cuba, una de las primeras provincias en el país donde se topó ya hace algunas semanas los precios, y luego de una gran pelea por parte de los transportistas privados y el retroceso que dieron las autoridades, comenzaron los privados a regresar a trabajar ya hace más de una semana. Sin embargo, en un video publicado por la Unión Patriótica de Cuba se reitera que continúa crítica la situación en el territorio indómito. Las colas siguen enormes en las paradas, la falta de autos, y se suma en esta polémica ahora la falta de combustible. Hacia allá nos vamos, el territorio de los santiagueros. El contacto allí con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes nuevamente, Carlos.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todas las personas que te acompañan en el estudio y los que a esta hora nos escuchan. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, pensamos que iba en vías de solución el tema de los transportistas en Santiago. Tú has estado al tanto, dando la batalla informativa en cuanto a este tema. Las autoridades no tienen capacidad con el transporte estatal de suplir el servicio que ofrecen los privados. Ganaron la partida, pero el problema continúa. ¿Qué está pasando?
Bueno, la situación es una cuestión de confianza, de falta de confianza que hay entre las autoridades, pero sobre todo de parte de los transportistas privados a las autoridades. Anunciaron a través de la radio local, ¿no?, que el control de precios, de tarifas, la imposición de tarifas por parte del Estado provincial se iba a prorrogar hasta después del verano. Y los transportistas privados aún tienen mucha cautela, ¿no? Han tomado cautela y están muy desconfiados. Algunos se han incorporado, la minoría, a prestar nuevamente el servicio, pero aún la mayoría continúa en paro. A esto hay que sumarle que...
Y te pregunto, Carlos, antes que, disculpa que te interrumpe, es interesante lo que estás diciendo. Si el gobierno se comprometió a no subir los precios al menos durante el verano, ¿por qué continúan en paro?
Bueno, mira, está la cuestión del combustible, que fue una de las imposiciones que hasta ahora no ha tocado el gobierno, es decir, que la mantiene en pie, y es el hecho de que le van a exigir los tickets de compra de combustibles en los centros estatales. donde, como ya hemos dicho muchas veces, se triplica el precio del combustible en referencia al precio que tienen actualmente en el mercado informal o bolsa negra, como se le dice. Esto aumenta el gasto del transportista considerablemente y hace de que las ganancias sean mucho menores. La mayor parte de estos automóviles son de antes del 59, son de tecnología muy antigua, consumen demasiado combustible y esto ocasiona un gasto tres veces mayor. Por tanto, disminuye la ganancia y esto ha hecho que los transportistas no se decidan a reincorporarse a su actividad. Pero además de todo esto, está la situación ahora mismo. Hace una semana en Santiago de Cuba hay una crítica situación con respecto al combustible. El Estado, que está exigiendo tickets de combustibles a los transportistas, pues ahora está presentando en sus centros de venta pues falta de combustible, no hay combustible, y pues esto empeora obviamente la situación.
Ahora, Carlos, esto es importante lo que tú estás diciendo, porque el combustible ha detonado que la protesta continúe en el contexto de que no han logrado que el gobierno negociara esto, un subsidio a los precios de los combustibles, y eso es importante para los privados.
Claro que sí, en todas partes del mundo hay una excepción, una se hace salvedad a la hora de venderle a cualquier ciudadano o institución que sea contribuyente al presupuesto estatal. Sin embargo, el Estado cubano no hace esa salvedad, le vende lo mismo, al mismo precio, lo mismo a un particular que tiene un auto de paseo que a una persona que realice este tipo de servicio, que preste este tipo de servicio a la población, que generan empleos además y que encima contribuyen al Estado. Estas cuestiones todavía quedan pendientes en la implementación del trabajo por cuenta propia en Cuba. Ya vamos ya para 10 años ahorita de este reimpulso de 2010 cuando se lanzaron las nuevas medidas en aquel entonces y todavía no existe una mentalidad de tratar al contribuyente, al trabajador por cuenta propia, con un trato diferenciado con respecto al resto de la población. Y es lo que en buena medida en todos los sectores del trabajo por cuenta propia pues ocasiona disgusto y ocasiona situaciones como esta del paro de los transportistas privados en Santiago.
Ahora, Carlos Amel, y estamos en pleno verano, los muchachos están en las casas, pero a partir de septiembre se reintegra el curso. Si la crisis no se ha resuelto, será peor la cosa.
Claro, esto hace que se dupliquen los gastos y las molestias para las familias como tal. Por ejemplo, ahora no sería, hay muchos, en muchas ocasiones niños que tienen que tomar transporte para ir a su escuela y pues esto se va a ver seriamente afectado. El transporte mueve el mundo, lo mueve todo, ¿no? Todo tiene, toda empresa tiene un departamento que atiende la cuestión del transporte y en ese sentido, en el de la enseñanza, pues también va a afectar. Pero además te digo que hay muchas personas que han padecido situaciones muy tristes, muy lamentables, con familiares enfermos y que no han tenido la posibilidad de buscar, de encontrar un transporte que les ayude a llevar a su familiar hacia un centro médico. Esto afecta de verdad a toda la sociedad cubana.
Una última pregunta.
Lamentable.
Cómo no, una última pregunta, Carlos. El pasado jueves, 1 de agosto, el gobierno cubano, específicamente la ministra de Finanzas y Precios, topó los precios de la bebida en restaurantes, bares y cafeterías a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Tienes alguna información sobre el impacto en Santiago? Porque se habla de que los cubanos creativamente, que no pueden ahora vender una cerveza más de un precio topado, han inventado el concepto del combo. Ponen una contra para cobrar un poquito más. ¿Cómo está fluyendo esto en Santiago?
Mira, lo que te puedo decir es que hay mucha incertidumbre con la implementación del control de precios por parte del Estado en el sector cuenta propista. ¿Por qué? Porque la pregunta del siglo es la siguiente. Esto viola la ley de oferta y demanda. Entonces los cuentapropistas tienen mucho temor porque no saben si los precios que le van a imponer van a hacer de que la ganancia aún todavía le alcance o que realmente no sea factible mantener el negocio si estos precios no le generan la ganancia suficiente al dueño del negocio. Y entonces hay mucha incertidumbre con respecto a esto. Esto lo que va a hacer únicamente es que van a haber muchos cierres de negocio y va a pasar a actividad por izquierda o actividad al margen de la ley, aquellas que hoy en día están legalizadas. Eso es lo que se avizora y lo que se comenta entre los cuentapropistas acá en Santiago de Cuba.
Cómo no, un placer. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago. De ahí nos vamos a cerrar nuestro espacio de entrevistas dentro de Cuba en la tarde de hoy en Santa Clara, en el centro del país, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, tengo buenas noticias en medio de tanta incertidumbre para usted. En medio de la crisis de desabastecimiento de carne de cerdo a lo largo y ancho del territorio nacional, el señor José Luis Valladares, que está al frente de comercialización de la Delegación Provincial de la Agricultura ahí en Santa Clara, dijo a la emisora CMHW, y voy a decirte textualmente, que van a vender este fin de semana en la Feria Agropecuaria en Santa Clara un mayor volumen de alimentos como homenaje al cumpleaños del hombre que está en piedra allá en Santiago de Cuba, que el martes cumple años nuevamente. ¿Qué te parece?
No, eso así, aquí hasta los muertos cumplen, pero bueno, imagínate, ya tratándose de que están hablando del máximo líder y dictador de ese país, que por casi 50 años se mantuvo subyugándonos, todo se puede creer. Recuerda que acá, cada vez que hay un momento difícil en esta época en que estamos viviendo incertidumbre, lo primero que hacen es ir para Islanta Ifigenia y pararse delante de la piedra y hacer un homenaje más y otra ofrenda floral y un bla, 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 bla. Como este pueblo es fidelista, no es comunista, pero si es fidelista hay que reconocerlo, pues entonces tratan de con la ceniza de Fidel Castro mantenerlo.
Ahora, ¿tú crees que de verdad van a vender algo en la feria? Porque esa feria tú me has dicho que ha habido matazón y las últimas semanas no hay ni carne de cerdo.
No, mira, no es las últimas semanas, ya hace más de casi dos meses que carne de cerdo no va a la feria. Las ferias son de mango, en estos momentos de mucho aguacate, de maíz tierno, de mucho plátano ya en estos momentos, si hay plátano, ajo, cebolla, y los otros son productos de cuentapropistas, como los catres, los llamados catres que se ponen vendiendo productos plásticos y cosas así, macetas con plantas ornamentales y este tipo, y dulce, y la galleta de placeta. Y Sanchuelo, que trae mucho la galleta en la feria. Vamos a ver qué trae más, a ver si trae algo de los avestruz del señor Guillermo García Fría, o si trae algo de pavo, no sé, qué traerá, porque hay que esperar. Puede ser que este año quedamos sin comer, ellos han estado guardando para repartirlo todo en este fin de semana.
Bueno, la variedad de Guillermo García no es muy abundante. Huevos de avestruz, jutía y carne de cocodrilo, ¿qué tú crees?
Bueno, imagínate que el cocodrilo casi que lo tiene en extinción porque la claria acabó en la sierra de Zapata, igual que con los majuaríes, las jicoteas, con todo eso. No sé dónde van a sacar.
Oye, ni los cocodrilos sobreviven a la claria.
No, porque le come la larva y se come los huevos. Eso está en extinción en estos momentos acá. Y la situación que hay con la sierra de Zapata es que eso está en alarma. Aunque ya no se está publicando al respecto, pero los ecologistas siguen planteando la situación. Pero volviendo al tema acá, mira, ahora tenemos el plan del Valle del Yaú, el plan más emblemático acá de alrededor de la ciudad de Santa Clara, que es donde mayores producciones agrícolas hubo antiguamente y que hace muchos años eso se convirtió en un aromal y en cárcel para prisioneros y unidad militar para los jóvenes del servicio militar. Todas esas escuelas se convirtieron en cuarteles. El plan de Chabú ahora nuevamente lo volvieron a burdocear de una punta a la otra. Volvieron a arrancar todo el marabú. Cientos de miles de litros de petróleo nuevamente que se consumieron ahí en esta situación. Pero ahí no se siembra nada, no se produce nada. Ahí excepto una granja de presos que hay atrás en Albarrán, ahí nadie produce nada. Eso está todo en la misma.
Bueno, Guillermo, en medio de este escenario y la amenaza de venta de carne de cerdo que puede poner muy nerviosa a la población, hay una situación tensa en Santa Clara. A partir del lunes 12 se topan los precios en varios productos del agro y también se dice que se van a topar los precios de los transportistas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es el escenario que tú avisoras?
Bueno, mira, ya es oficial ya los precios topados y comienzan a funcionar a partir del lunes. Yo no espero cambio alguno porque se ha demostrado ya en las provincias de que ya se ha efectuado esta medida, que nada ha cambiado, porque es que el nivel de corrupción es tan alto, que difícilmente haya forma de controlar las cosas. Por una parte, porque, por ejemplo, en el sector de transporte, algunos transportistas pararán, como han hecho otras veces, y otros continuarán cobrando los que les vengan ganas, porque no hay forma de controlar esta situación. Lo mismo pasa con los alimentos, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las paladares, que se sabe, y los restaurantes, que son uno de los lugares donde más presión han puesto. Es verdad que acá la especulación de los precios, esto ha sido tremendo. Una cerveza en un paladar llegó a costar 45 pesos y 50 pesos. Y eso es criminal, porque a precio estado seguía el mismo precio.
Pero es lo que, sí, pero la diferencia está que en el estado no lo había, en los paladares sí, porque lo dicta la oferta y la demanda.
Pero mira, por ejemplo, Tomás, era lo que me iba a referir. Se habla de topar los precios del sector privado, el sector cuenta propista. Pero, por ejemplo, aquí hace poquito salió un informe que hicieron el grupo de lo que realizan las auditorías, los auditores, uh-huh, en Villa Clara. Y, por ejemplo, se detectó que en el sector del comercio, el sector de la señora Dina Morales, la todopoderosa de acá de Villa Clara, Dina Morales, por ejemplo, el galón de cloro que normalmente se vende en todas partes a 25 pesos, que es como una lejía, aquí lo estaba vendiendo ella a 30 pesos. O sea, eso se detectó como una ilegalidad, como un precio alterado, pero nadie dice qué pasó con el dinero que se robaron por ahí, porque llevan más de años ya vendiendo ese cloro. Y así sucesivamente, hay muchos precios alterados dentro de la hotelería, del turismo, que se detectó, que lo informaron, porque todo lo informan a bombo y platillo, como si fuera una fiesta. No creas que están disgustados ni molestos por estas cosas. Y entonces, así sucesivamente, por ejemplo, las neveras de la Chopin en Santa Clara están llenas de manteca de cerdo en rama. Y esa manteca se vende a kilogramos a un dólar y tanto, que pues sale más o menos a 20 pesos la libra de manteca. Sin embargo, los precios topados del sector privado en otro momento, la libra de manteca se puede expender hasta 13 pesos la libra. Y entonces, ¿por qué el Estado la puede vender con esos precios tan elevados? Eso no se le explica a nadie. ¿Y quién le va a topar los precios? A todas las propiedades de Raúl Castro, por la TRD,
bueno,
los
ahí
turismo, que cobran carísimo,
ahí,
y eso nadie dice que le van a topar
los precios. Ahí va mi pregunta. ¿Por qué toparle los precios a los que están resolviéndole al pueblo de abajo, a la base? ¿Hay alguien que va a topar los precios a las ganancias de esas, a los militares en el emporio militar? Ahí no hay tope, ahí no hay problema.
Mira, yo creo que Díaz-Canel en estos momentos va por un camino muy errado, porque está tratando de empoderar las cosas en base a la represión. Y no solo lo digo en este sentido de elementos, porque estamos viendo lo que está pasando con los opositores y la prensa independiente en Cuba y con muchos movimientos religiosos acá dentro de Cuba también. Y este camino no es el correcto, porque yo creo que su administración se le está acabando muy pronto. Él se está acercando el piso el mismo, porque ya las personas no se les puede seguir empoderando lo mismo, porque ya cuando tú no tienes nada, ya no hay nada que quitarte, ya no tienes cómo amenazar.
Ahora, Guillermo, finalmente, en este espacio, ayer entrevistamos a varios economistas con el tema de los precios topados. Dicen que esta medida va a dar con el cierre incluso de paladares. Si se afecta el servicio a ustedes por las cafeterías privadas, las que va el pueblo, esto va en detrimento de la población.
Ellos tendrán que hacer como el pescador, tirar y soltar. Porque es probable que esta medida se utilice como boomerang para personas que ya tienen un capital acumulado y que los quieren dejar con nada. Nosotros sabemos cómo camina la política de acá de nuestro país con respecto a los ingresos en la economía. Pero en general no podrán hacer mucho, porque no tienen forma de justificar empleo para las personas, y sabemos el desempleo que está muy alto en Cuba y que ellos utilizan el trabajo por cuenta propia para justificar este éxodo masivo que hicieron de trabajadores desde el año 2012. Y por una parte, y por otra parte, ya las personas no son las mismas de antes, lo decía ahorita, ya las personas tienen un poquito más de nivel político, podemos decir, respecto a lo que es su situación y sus derechos. Y ya saben un poco más reclamar lo que le toca a cada cual. Entonces, no creo que estén muy dispuestos a llegar y dejarse quitar lo que con tanto sacrificio han logrado en años, familias completas, porque en estos negocios trabajan familias completas, y no se lo van a dejar quitar así tan fácil, yo creo.
Cómo no, un placer como siempre. Las gracias en Santa Clara, a Cuba, pues al periodista independiente y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol. Bueno, como indica la música, ya cerrando nuestro espacio, un placer, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como acostumbra ya a la audiencia, para emitir su comentario diario aquí, que no es el único. Lo hace acá por la tarde y también participa en el noticiero nocturno de Radio Martí. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Otón y Patricia, allá afuera ayudando con la...
En la producción.
En la producción y en los controles.
Bueno, hoy traes un tema que es fascinante, de sumo interés. Resulta ser que en un trabajo publicado en el portal CiberCuba por un especialista en temas militares y en temas de inteligencia, el señor Egerton Levy, ha publicado un importantísimo estudio que tú vas a compartir con nosotros, titulado así: La Brigada Venceremos, dos puntos, Laboratorio de la Inteligencia Cubana en los Estados Unidos. ¿De qué se trata, Marilena?
Bueno, según acabo de enterar, me parece que la Brigada Venceremos empieza a funcionar de nuevo.
¡No!
Sí, parece. No estoy muy... No he podido confirmar la noticia, pero parece que sí. Tú sabes que los documentos no se desclasifican ni se publican por gusto.
Claro, porque esto parte de un documento oficial del gobierno desclasificado.
Desclasificado por el gobierno. Mira, leerlo me ha dado una clase de sopapo, porque una cosa es que uno sospeche cosas, ¿no? Y otra es cuando te lo encuentras en blanco y negro, en
masticadito,
papel,
masticadito.
Con nombres, apellidos, fechas, lugares, todo. Entonces, tengo unas pequeñas notas nada más, por ejemplo, para que vea. Entre las figuras más destacadas que entraron en la primera Brigada Venceremos, que fue el gobierno cubano a reclutar, porque mandó delegado a la conferencia de jóvenes por la democracia socialista, ¿no? Un movimiento de esos rarísimos, SDS.
Eran jóvenes radicales norteamericanos,
sí,
¿no?
Jóvenes radicales de norteamericanos de izquierda. Tenían la consigna de bring the war home, o sea, traer la guerra a casa, traer la guerra a los Estados Unidos. Celebraron una conferencia en Chicago del 12 al 22 de junio de 1968, por ahí por los 60. Mediados finales
esta gente
de la década.
Esta gente contornaron cerca con todo aquello de los Black Panthers, movimientos extremistas.
Está
radicales.
Más o menos todo mezclado, todo está mezclado. Y entre las figuras más destacadas, solo voy a mencionar una, que es Bernardine Dorn, fundadora de la organización de perfil terrorista Weatherman, que en español sería hombre del tiempo, ¿no? Supongo que no se refiere a meteorología específicamente, ¿no? Y fue miembro de su comité central. Esta Bernardine volvió después y estuvo en un campo de, incluso de entrenamiento de las Brigadas Venceremos, con los entrenadores vietnamitas que había en Cuba, que había campamentos, porque eran los vietnamitas, los especialistas vietnamitas, quienes entrenaban a las guerrillas internacionales en Cuba. Y esta Bernadette sale... una de las primeras cosas que Huyen Van Ha, vietnamita, únicamente con ese nombre, claro, representante del GRP de Vietnam del Sur, recomendó claramente: a la hora de reclutar no se debían fijar tanto en quién habla mejor, sino en quién peleará más con saña y con más saña contra la policía. Fíjate, ese era uno de los parámetros, los más violentos.
Los más violentos. O sea,
los que más golpe den. Y de ahí ya el grupo este de Weatherman salió completamente solidificado, entrenado. Y entre las cosas que, documentos que se desclasifican, están los diarios de Bernardine. Dos puntos, cito: patear traseros es el principal mensaje que traemos de vuelta de nuestras reuniones. Algunas personas dicen que ahora debíamos estar luchando por acabar la guerra Y patear traseros es para más adelante. La guerra de Vietnam. Uh-huh. La guerra,
si estamos de hablando Vietnam, del contexto de la guerra de Vietnam, la guerra final Vietnam, de la década del 60, sí, sí, principio del 70.
Construir un movimiento revolucionario es para más adelante. Mentira, dice Bernardín, enojadísima. Luchar para acabar la guerra, para traerla a casa, es lo mismo que construir un movimiento revolucionario. Tiene que ver con los mismos objetivos. Llegar a más sectores oprimidos de la juventud, desarrollar una lucha militante con un claro enfoque internacionalista, preparar cuadros políticos en una verdadera fuerza de combate. Eso es lo que necesitamos hacer para organizar al pueblo blanco a que contribuya a aplastar al imperialismo.
Eso llegó a la Academia de los Estados Unidos.
Mira, esta es una norteamericana que vivía aquí, o vive, no sé qué habrá pasado con ella, en Estados Unidos, y hablando para organizar al pueblo blanco, o sea, muy democrática la señora, ¿no? Muy, muy, muy pluralista. Los negros no tenían nada que ver con esto, parece que no estaban muy de acuerdo con Black. Fueron los que organizaron los días de furia de Chicago, los famosos días de furia, que fue del 8 al 11 de octubre, las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, que hubo detenidos, que hubo un preso. Bueno, pues estas personas, los que tuvieron, inmediatamente el FBI se dedicó a tratar de desmontar todos estos movimientos. Muchos fueron a la cárcel, pero otros fueron ayudados por la seguridad del Estado cubana, por el DGI, incluso a salir ilegalmente a través de las embajadas cubanas, de las sedes diplomáticas de Cuba en Nueva York, en Canadá y en México, dicho así textualmente en el informe. La cuestión es que esto se sigue haciendo bajo tierra, o sea, tras bambalinas, todos estos movimientos se siguen organizando. No te extrañes que detrás de todas las cosas que están sucediendo aquí, todos estos movimientos de jóvenes enojadísimos que no tienen en qué emplear mejor su tiempo, que se llaman antifa por antifascista, yo los llamo antifaz porque es más cómodo, porque de hecho no se puede ser demócrata con la cara escondida, está con la cara tapada, con antifaces puestos. Bueno, no dudes tú que la semilla de todo esto haya nacido a raíz de la zafra de los 10 millones en Cuba. Con la brigada Venceremos, yendo voluntariamente, por más no cortaban caña, a entrenar en contra de su propio país en una potencia extranjera.
Gracias, Marlene, excelente, y te esperamos esta noche en el noticiero de por la noche también con tu otro comentario. Las gracias a Marlene Cruz Varela, la intelectual cubana. Así concluimos hoy en Cuba. El agradecimiento extensivo a Tomás Arriaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana viernes a las 2, de 2 a 3, con todo el panorama informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, lo que no sale en los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos al boletín de noticias y, concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930. y en los 13.605 kHz.